Bienvenidos al consultorio sentimental, psicológico, zoológico y antropológico de Agorasol Radio. Picos de culebra, 2 de marzo de 2021. Estimados doctores del consultorio radiofónico, soy concejal de turismo en el ayuntamiento de mi localidad y durante 37 años he cumplido honradamente con tan importante labor. La principal atracción del pueblo es el rostro de sus habitantes, los cuales poseemos unos rasgos étnicos únicos y extraordinarios. Mentón hundido, frente achaparrada, labio leporino, nariz ausente y barbilla crepuscular. Rasgos que han sido declarados por la UNESCO Patrimonio Cultural de la Humanidad y que ahora, debido al uso obligado de mascarilla, se ocultan al público y los turistas han dejado de visitarnos y nos estamos arruinando y no tenemos dinero para sobrevivir. Por favor, ¿qué podrían ustedes aconsejarnos? Agradecido y en nombre de todo el pueblo de Picos de Culebra, se despide Rodrigo de la Mora.
Estimado Rodrigo de la Mora y queridos radioyentes, lo primero, daros la bienvenida a todas y a todos a este nuevo programa del consultorio radiofónico de Agorasol Radio. Para todas aquellas personas que quieran hacernos llegar sus humildes consultas, recuerden que todos los miércoles de 5:30 a 6:30 pueden entrar directamente en contacto con nosotros, ya que emitimos en directo y siempre estamos atentos de todas y cada una de sus posibles llamadas o consultas urgentes, pero también queremos compartir nuestra cuenta de correo electrónico para que nos hagan llegar sus casos, por muy oscuros que les parezcan. consultorioradiofónico@gmail.com. Repito, consultorioradiofónico@gmail.com. Y una vez hechas estas presentaciones, vamos a iniciar con, por supuesto, siempre la ayuda de mi querido doctor y el equipo de profesionales que giran alrededor de este programa. Vamos a intentar dar pues algunos consejos prácticos, algunas reflexiones o incluso claves para que Rodrigo pueda solucionar este problema.
Perdón, doctora, simplemente añadir, creo importante que es el primer día hoy que tenemos aquí en nuestro estudio público. Han venido los alumnos del Colegio Nuestra Señora de las Arandelas, del Distrito Centro, y le damos la bienvenida a todos ellos. Bien, pues gracias, querido público. Pues ya puede continuar, doctora.
Lo primero que me parece importante destacar dentro de este caso y sobre todo, bueno, teniendo hoy quizás una mayor responsabilidad educativa de la que tenemos en otras ocasiones, es que el caso que nos plantea nuestro querido Rodrigo de la Mora no es necesariamente un caso que tenga que ser atendido en este consultorio radiofónico. Y digo que no es un caso que necesariamente tenga que ser atendido porque aquello que nos plantea escapa de lo que es la psique humana o los problemas de salud mental derivados de, bueno, este modelo de relaciones en el que estamos obligados a vivir. La situación que plantea tiene una consecuencia de carácter económica y está provocada por una situación que efectivamente puede tener un impacto emocional sobre las personas, pero en sí, en este consultorio no se dan soluciones de carácter técnico o económico a problemas que no son de salud mental. Por tanto, Rodrigo, y aprovecho también para llamar la atención sobre el resto de nuestros queridos radioyentes, este no es un consultorio generalista, aquí no se encuentran figuras como la de Mary Poppins y no podemos resolver todas aquellas situaciones que se las plantean, porque si no, no tendríamos este programa, sino otros muchos programas especializados. Aún así, es interesante esto que nos plantea Rodrigo por la peculiaridad del caso, es decir, por esos rasgos de etnicidad a los que hace referencia, que se ha convertido en un objeto de fascinación y por tanto de turismo, y bueno, por sobreentender o no rechazar este caso que ha sido delicadamente escogido por nuestro equipo de profesionales, no desdeñar este caso porque efectivamente pudimos intuir quizás una cierta frustración o una escasa tolerancia a la frustración y quizás unas expectativas mal logradas que efectivamente, si no son atendidas de manera temprana, pueden provocar no solamente unos tremendos conflictos grupales dentro de la gente que habita ese pueblo, sino también aquellos otros de índole psíquica, y que cuanto más tiempo dejemos pasar, más difícil o con más dificultad vamos a poder resolverlos. En este sentido, la primera cosa que nos llama la atención por aplicar un punto de vista sociológico, ¿no? Ya saben que aquí no desdeñamos ningún tipo de disciplinas, por muy pseudociencias que nos parezcan. Resulta llamativo, bueno, pues esta especie de estandarización de los cuerpos que provoca que aquello que se ha venido a llamar diversidad resulte objeto de atracción turística o resulte como algo llamativo. Es decir, es tanta la pobreza en la que nos encontramos en la actualidad que cualquier desviación, cualquier variedad nos llama la atención, aunque sea de manera poco respetuosa. La situación de crisis, por otro lado, en la que se encuentran, bueno, tiene que ver también, y yo ahí, y le invito a usted, querido Rodrigo de la Mora, a hacer una reflexión sobre, bueno, la deriva que su pueblo ha tomado. Voy a explicarme, aunque suene políticamente poco correcto. Sin negar que el impacto de la crisis económica deteriora la situación personal de muchas personas autónomas y hosteleros, no se nos tiene que olvidar que España, como país peninsular ubicado en el sur de Europa, ha orientado todo su desarrollo económico y social hacia el turismo. Y este maravilloso tren que nos han vendido es un tren en el que la mayor parte de la población ha decidido montarse y comprar un billete de los más caros. Esto ha sido criticado durante muchísimos años por diferentes estudiosos, investigadoras, personas expertas, colectivos, incluso movimientos sociales, señalando el monocultivo comercial en el que la mayor parte de las ciudades e incluso los pueblos de las diferentes zonas de la península han acabado desarrollando un monocultivo comercial que se ha dejado llevar por el atractivo pornográfico del dinero fácil a manos de turistas que acaban resultando caníbales de su propia atracción. Por tanto, si lo que nos ha guiado es la avaricia y la codicia, toca pagar las consecuencias de estos que pecados capitales y no intentar provocar ningún tipo de sentimiento o experiencia de victimización o una especie de culpa o pena en el resto de los mortales, porque ustedes, aun sabiendo que hacían muy poco por su país, al decidir orientar todo su desarrollo al turismo, incluso haciendo tremendos esfuerzos y deteriorando con ellos sus propios territorios y empobreciendo sus tierras, no han decidido en ningún momento cambiar su posición y ahora, ay de ustedes, se encuentran con el COVID y con el cierre prácticamente permanente de su pornográfica decisión. Por tanto, intentar provocar o despertar pena en nosotros, en nuestro equipo y en el auditorio de este programa, como poco resulta poco respetuoso.
Sí, gracias, doctora. Voy a coger el testigo del análisis tan siempre tan incisivo y una reflexión que la doctora nos tiene acostumbrado tan profunda y tan siempre tan reveladora. Bien, me centraré también en ese concepto que ha tenido a bien la doctora brindarme, que es el del monocultivo. Creo que es un concepto sobre el que gira o puede servirnos de clave, de piedra de toque para entender un poco qué es cuál es la circunvalación cultural que arropa de algún modo a esta población, a esta casi cuasi pseudo raza específica de picos de culebra. Sí existe un monocultivo, es el monocultivo efectivamente producido por la endogamia de los habitantes de picos de culebra que consiguen tener esos rasgos y perpetuar esos rasgos, como es por ejemplo el labio leporino, ¿no? Recordemos que el labio leporino es el labio partido en dos, que entronca comparte, dijéramos, genéticamente parte de su ADN con ciertas especies animales. Pero independientemente de eso, ese monocultivo que representa la endogamia, cuando se está fomentando para sacar un rendimiento turístico, crematístico, usufructuario de esa, lo que sería una deformidad en el mundo exterior, ellos sin ninguna, ustedes, perdón, Rodrigo de la Mora, ustedes canibalmente también, canibalísticamente también se devoran unos a otros con este monocultivo. Pero ¿qué produce la endogamia? Es inevitable que ustedes en su pueblo se hayan reducido a esa endogamia para mantener esos rasgos a los que sacan dinero. Y la endogamia, sin embargo, todos sabemos que acaba produciendo también unos individuos con retraso mental, con taras psíquicas, por ser más científico en mis términos, ¿no? En mis términos. Esas taras psíquicas, dijéramos que aquí se produce un dilema, ¿no? Se produce un dilema, porque ustedes ahora, al tener mascarilla y tapar esos rasgos peculiares, no pueden recibir ese dinero que les con lo que ustedes subsistían, ustedes vivían del turismo, pero al ser retrasados mentales, tienen la imposibilidad de resolver por otros medios la imposibilidad de conseguir de una manera alternativa unas nuevas formas de ingresos. Entonces, lo que yo les propondría es que abandonasen esa endogamia, que se abriesen a la cópula, que se abriesen a la reproducción exogámica, a la reproducción con otras formas de vida, con otros humanos, o por qué no, también podrían recurrir a la ingeniería genética y cruzarse con nuevas formas, con otras formas de animales, de pájaros, podrían cruzar sus genes con alguna planta bella y así al menos saldrían de esa etnicidad de esa cuasi raza o esa pseudo raza que ustedes han creado ahí de una manera aislada del resto del mundo.
Sí, me parece también importante señalar cómo los estudios antropológicos y nos permiten explicar esta diversidad de capacidades que nos plantea el doctor. Claro, en un estudio reciente entre la Universidad de Wisconsin y la Universidad de Roma, intentando analizar cómo los cambios en la morfología de la cara influyen sobre las capacidades de los sujetos, se descubrió que, si bien es cierto, o si la tendencia normal es a que la morfología de nuestra cara tienda a una mayor frente y una menor boca, porque los seres humanos tendemos como a no diría pensar, que sería poco apropiado, sino a utilizar mucho más el cerebro, a darle como muchas más vueltas a las cosas, ¿no? El incremento de las tecnologías, el aislamiento de las personas en los domicilios, la cada vez mayor existencia de familias monomarentales o monoparentales, es decir, la individuación de los individuos y las individuas lleva a una pérdida de la función del habla y, por tanto, un mayor desarrollo de las operaciones mentales. Esto, es decir, el desarrollo de operaciones mentales, como bien nos adelantaba el doctor, no necesariamente está relacionado con una mayor capacidad en su sentido positivo, ¿no? Todo lo contrario, puede llevar a una a esa palabra que había utilizado el doctor, que había caído en cierto desuso, que es el retraso mental. Es decir, utilizar las funciones mentales de manera individual y sin intercalarlas con otros, lo que genera es que no enriquezcamos nuestros tipos de pensamiento y, por tanto, nos convirtamos en personas retrasadas. Estos, es decir, todas nosotras y nosotros, realmente seríamos los verdaderos retrasados, ¿o no? Vamos a ver qué es lo que dice el estudio en torno a aquellas personas que tienen otro tipo de configuración del rostro, como sería el caso de las personas de Picos de Culebra, los habitantes de Picos de Culebra. ¿Qué pasa cuando tú tienes una frente muy hundida, pierdes la nariz y tienes muy desarrollado el mentón? Que tiendes al habla, es decir, tienes una mayor capacidad verborreica. Esto no necesariamente tiene que ver con la inteligencia, es decir, el hombre desarrolla sus funciones del lenguaje y el resto de funciones motoras con la mera necesidad de adaptarse al medio, porque su fragilidad es más grande que la de otras especies animales. Es decir, cuando decidimos abandonar la familia de los primates, es decir, cuando queremos crear una nueva especie, el hombre, porque de esto sí que es el responsable último, el hombre acaba incrementando la fragilidad o la debilidad del ser humano, y lo que hacemos, bueno, es como desarrollar, ¿no?, otras habilidades corporales para poder adaptarnos al medio. En el caso de Picos de Culebra, la habilidad principal, ¿no?, también por el aislamiento rural en el que se ven sometidos, donde las tecnologías, ¿no?, y los modernos cambios sociales no llegan, o las tendencias, ¿no?, de ser cada vez seres más racionales, no han llegado, y ellos pues son más verborreicos. Ellos son más verborreicos, ¿por qué? Porque tienen la parte inferior del rostro más desarrollada, y luego porque la ausencia de nariz requiere de una mayor oxigenación, y eso requiere de la apertura de la boca para que pueda entrar a ir al cerebro, oxigene el mismo y, por tanto, no se pudra, no se estropee, ¿no? Entonces, esto no tiene nada que ver con la solución que usted nos está pidiendo. Es decir, ninguna de estas cosas quizás le ayuden a mejorar la situación económica de sus habitantes, pero quizás le ayude a entender cómo son ustedes, que es lo que mejor sabemos hacer en este programa.
Efectivamente. Y aquí hay una cosa importantísima en cuanto al turismo, y psicológicamente reveladora e interesante para hablar aquí, ¿eh? Y es que encontramos aquí un rasgo mental de las personalidades humanas en todos los sitios del mundo. Y este es un rasgo importantísimo que deberíamos analizar. Y ese es... La la atracción hacia lo monstruoso. Efectivamente, la atracción hacia lo monstruoso condiciona y revela cuál es también la personalidad de los humanos, doctora. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué podemos pensar cuando el espectáculo que atrae a nuestros congéneres, a la sociedad en conjunto, son espectáculos sobre lo monstruoso, lo deforme, el geek, el monstruo, el freak, cuando desde siempre en las ferias se ha exhibido a esa mujer barbuda, a ese labio leporino de picos de culebra? ¿Qué podemos aprender de esto? ¿Qué enseñanza nos trae? Porque este turismo de lo monstruoso perpetúa al monstruo. Y esa atracción hacia lo monstruoso que tiene el ser humano revela un deseo de mal. El deseo del mal. Y ese deseo del mal condiciona, y no quiero ser moralista, pero sí condiciona toda la vida social de las comunidades. Por ejemplo, en España, ¿verdad? Pues esa atracción por lo monstruoso, ese deseo y ese gusto por lo monstruoso, pues nos hace, por ejemplo, tener como regentes del Estado a los reyes de España, ¿no?
Sí, sí, sí. Y de hecho, lo más preocupante de todo esto, claro, para mí son dos situaciones totalmente diferentes, querido doctor. Por un lado está lo que pueden hacer los Borbones por sí mismos, que es simplemente dejar de reproducirse, y lo que pueden hacer los habitantes.
Que también los Borbones, el ejemplo está científicamente, no es un ejemplo, habrá usted comprobado, gratuito, es un ejemplo científicamente que viene al caso en la genética. Los Borbones, la endogamia de la familia borbónica desde siempre, ¿no?
Claro, tiene que ver con la cadena cromosómica, es lo que está intentando explicar el doctor, qué tipo de repeticiones se producen dentro de la cadena cromosómica, cuando lo que hacen es combinarse personas de la misma familia, lo que se produce es un empobrecimiento de esa cadena cromosómica. Recordemos a Darwin y también recordemos los guisantes de Mendel. ¿Qué es lo que nos estaban planteando ambos expertos? Lo que nos decían es que hay que incorporar elementos nuevos dentro de la manada o del conjunto de cosas, para el caso de los guisantes, que permitan generar modificaciones que hagan que un grupo social concreto, una especie que nace en un contexto y en un momento determinado, puedan dar el salto, es decir, puedan cambiar. Quizás ustedes, atrapados en el atavismo, ¿no? De cómo podemos mejorar, ¿no? O cómo podemos ser uno más dentro del conjunto de la sociedad, se dejaron llevar por la solución del turismo. Y ahí, como bien se ha dado cuenta usted, querido Rodrigo, ahí estuvo su error. Es decir, el turismo, en términos actuales, su única función no es enriquecer económicamente un país. Su única función es constituir las identidades de las ciudades. Y esta,
perdón, doctora, que la interrumpa, con los consiguientes daños colaterales.
Efectivamente.
De los que usted hablaba ya antes.
Eso es, esa famosa estandarización o esa famosa homogenización.
Y destrucción de aquello a lo que van a...
De esa riqueza, de esa diversidad que tanto les caracteriza a ustedes. De hecho, quizás deberían hacer todo lo contrario. Ahora mismo, adelantarse al COVID y ser ustedes los que digan prohibido volver a entrar a este pueblo. Quizás con esto que se ha venido a llamar popularmente la psicología inversa, logren el efecto deseado, que es poner en valor los valores culturales propios de su comunidad, ¿no? De su región, no dejarse caer o no caer en la comparación intergrupal, que es un inevitable proceso en el que nos vemos abocadas las personas porque estamos estratificadas, organizadas de manera segregada, entonces tendemos a compararnos con el otro, aquel que percibimos con un mayor estatus, y esa comparación nos lleva dentro de esa mala enseñanza del deseo en la que nos han metido, nos lleva a querer orientarnos o ser igual que el otro. Y el otro, que en este caso es el turista, es un perfecto caníbal. El turista no viene a enriquecerse, no a crecer, sino que viene a devorar, a apropiarse de la cultura del otro. Y esto, su única consecuencia, es la destrucción de todas las personas.
¡Boom, headshot! ¡Boom, headshot! ¡Boom, headshot!
Siguiente consulta.
Perafita, 3 de marzo de 2021. Queridos doctores del consultorio radiofónico, mi nombre es Doris Casal y acudo a ustedes con el corazón en un puño, ya que son el último consuelo que me queda. Mi problema es bastante normal. Lo que pasa es que no consigo superarlo ni quitármelo de encima, porque siempre ando con el ánimo caído y los hombros echados hacia adelante. El caso es que no dejo de compararme con la gente, hombres y mujeres sin distinción. Tanto ha crecido mi problema que incluso he llegado a compararme con un perro, varios gatos, 3 periquitos y una bombona de butano. Por supuesto, siempre pierdo. Lo importante es que yo nunca resulto suficiente, ya sea por altura, pose o pertenencias. He consultado numerosas revistas para mujeres, hablado con amigas y psicólogos, con mi pareja, pero mi cabeza no puede evitar hacer alguna comparación, por pequeña que sea. Espero que puedan ayudarme. Agradecida, se despide Doris Casal.
Querida Doris Casal, gracias por hacernos llegar tu carta. Esta consulta es muy interesante para lo que es la, viene siendo ya desde hace un tiempo, la psicopatología de la vida cotidiana, y también para la antropología cultural y sociológica. Efectivamente, Doris, eres víctima de tu tiempo, eres víctima de ser una persona constituida e instituida en las, valga la redundancia, instituciones contemporáneas que están signadas por la mecánica cuántica, la física cuántica y por la teoría de la relatividad. Efectivamente, en un tiempo en el que la relatividad es la teoría que funda y constituye la visión del mundo y de la realidad última, primera y por tanto fundacional de todas nuestros quehaceres, a un nivel ya luego más superficial, pero que descansa en esa base, en ese cimiento que es el de la relatividad. Por tanto, tú te comparas, entras en relación, empiezas a compararte, relativizando, siempre relativizando tu condición con la del resto de los seres. Esta relatividad general de nuestras sociedades tiene sin duda su parte positiva, pero también, como todas las cosas, tiene su parte negativa y aún dijéramos desastrosa. Y esa es en la que tú has caído. Has caído como un pez en la red, un pájaro en la trampa, como un pobre como un pobre ser que va dando bandazos de aquí a allá. Si te comparas con los demás seres, esa comparación siempre va a ser negativa, como digo. ¿Cuál es mi solución? Ahora la doctora tendrá algo que decir. Mi solución, a bote pronto, es simplemente que estudies a los clásicos, a los antiguos, que recuperes una teoría física como es la de la gravitación universal de Newton, donde tú te sientas centro del universo, te sientas centro de gravedad, te sientas, consideres a ti misma un objeto que es incomparable con los demás seres. Y esa teoría de Newton, que de la gravitación universal, también como mujer que eres, te hará tener una relación con la manzana, igual que Newton tuvo esa relación con la manzana, en la que descubre esa gravedad gracias a la manzana, y tú como mujer en la manzana también descubres esa piedra de toque que tiene mucho que ver con tu clítoris, porque recordemos que la manzana es una sublimación del clítoris de paradisiaco del jardín de Edén de Eva. Entonces, al compararte con esa manzana sublimada, erótica, tú podrás dejar de relativizar y convertirte en Afrodita, convertirte en una Afrodita, ¿verdad? Que puede desde ese poder afrodisiaco, puedes completamente someter al resto de la gente, de los seres, que ya no serán más que tú.
Como ven, el hoy pierdo el habla, me tiene prácticamente sublimada, querido doctor, con tantas intervenciones. Me parece muy interesante este debate que usted acaba de abrir, querido doctor, porque plantea dos elementos que son esenciales en el mundo de la psicología y de la psiquiatría, que es el concepto de masa y el concepto de lo central, ¿no? Que además está muy relacionado, ¿no? De ser el centro de las cosas, porque centro solo puede ser una única cosa. Sin embargo, la masa necesita de demasiadas cosas para conformarse como masa, aunque en sí misma hacia el exterior represente también una unidad. Por tanto, centralidad y masa casi, ¿no?, son como conceptos que están muy relacionados o que son similares entre ellos, porque al final hablan de lo uno, ¿no?, o de lo único, ya que en la masa se pierde la diversidad y acaba configurándose como una forma única, como decía, y el epicentro pues representa aquello que es representativo y por tanto central de todas las cosas que sucede alrededor, probablemente de esa masa. ¿Qué es lo que pasa que hace que usted se sienta así? Pues lo que las cosas que pasan son cosas muy normales y naturales, como la comparación que usted plantea en formato de enfermedad. Compararse no es ni patológico, ni enfermizo, ni resulta un problema, ni es algo que solo hacen aquellas personas con una baja personalidad o con problemas de inseguridad. Toda aquella persona que dice que no utiliza la comparación como estrategia básica de supervivencia está mintiendo, básicamente. Tú puedes, de manera inconsciente, de manera consciente, regular la cantidad de tendencias comparativas, pero para ser uno mismo, para sentirse uno como algo propio, con una identidad única, necesita ponerse inevitablemente en relación con todas las demás y delimitar unas fronteras que no sean las grupales, sino las individuales. Es decir, ¿qué me hace a mí mejor o diferente? Diferente en este caso es sinónimo de mejor. No buscamos ser diferentes, buscamos además ser mejores que las otras personas, ¿no? ¿Qué me hace a mí ser diferente y por tanto mejor de las otras personas? Esto, como digo, es un proceso normal y tiene sus bases en bueno, pues lo de siempre, ¿no? En la estructura en la que nos encontramos. Fíjense lo que es la educación. Ahora que tenemos jóvenes delante y están en este precioso momento en los que no son todavía personas, sino objetos de barro por moldear, ¿no? Que no tienen... Ustedes, gracias. Ustedes, jóvenes, no solamente son nuestro futuro, que eso es otra engañifa en la que les han querido meter. Ustedes, jóvenes, se encuentran que nacen en un mundo donde existen escasos referentes. Vivimos de manera constante en una incertidumbre y eso genera una falta de control y unas escasas estrategias para poder abordar eso que se ha venido a llamar lo normal o lo que es lo deseable socialmente. No voy a negar que existen estándares sociales, ¿no? Estándares económicos, estándares de género, estándares de capacidad, ¿no? De producción. Esos estándares funcionan como una perfecta curva de la normalidad debajo de la cual nos movemos las personas y se supone que debe funcionar como un referente. Pero en verdad, esos estándares forman parte de un subconjunto que es la masa, que son difícilmente apropiables por el resto de las personas. Y además de difícil logro, ¿no? Como decía, porque se nos dice que tenemos que ser de una manera aunque nuestros cuerpos no alcancen ese estándar. Se nos dice que nos tenemos que comportar de alguna manera aunque nuestras habilidades no alcancen esos estándares. Se nos dicen que tenemos que crear, que producir, ¿no? que fabricar una serie de productos a lo largo de toda nuestra vida, pero no siempre se nos dan las oportunidades suficientes para poder elaborar esos productos. Esto genera una absoluta falta de control sobre el conjunto de la masa. Una masa o sobre el conjunto de los individuos y las individuas que constituyen esa masa y, por tanto, al tener esa falta de control, se comportan más que como masa, se comportan más como masa que como individuos. Si sucede todo esto, lo normal es buscar esos referentes, buscar esas estrategias, buscar esas claves o itinerarios y, por tanto, la comparación. Eso, que es como el principio básico de la observación, ¿no? De la base de toda la ciencia, es la estrategia normal. ¿Cómo sabe usted si es mejor o peor si tiene una cintura y una cadera diferente al del resto de las personas? Para lograr el cuerpo estándar, lo que hace usted es disfrazarse, travestirse, ponerse productos y cosas encima de usted. Algunas están basadas en la cirugía, me pongo tetas, me amplío, me reduzco las caderas, me quito un poco de celulitis, me meto una aspiradora que me absorba la grasa. Esto para el caso de las mujeres. O me visto una determinada manera, es decir, hago este ejercicio de travestismo para poder llegar a ser ese ideal. Pero nunca es suficiente, porque claro, no hay dos tetas iguales, no hay dos caderas iguales, no hay dos personas iguales, por mucho que la medicina o la ciencia hayan podido evolucionar. Me parece también muy interesante esto que plantea el doctor como solución ideal, ¿no? Aunque no esté de acuerdo con esa visión o esa argumentación un poco casposa de que en el epicentro o que el clítoris de las mujeres representa la manzana de Eva. Esto, ustedes saben que el doctor forma parte de una generación anterior y que en estos momentos siempre es muy importante coger con pinzas sus argumentaciones, ¿no? No tenerle en cuenta, no criticarle, porque es simplemente una consecuencia de su edad, pero por otro lado no hacerle un absoluto caso y no caer en la mitificación del sabio, ¿no? Del hombre sabio. Pero no deja de tener razón en esto que le plantea de que usted se convierta en una especie de diosa y se coloque en el centro. ¿Qué son los dioses? Los dioses son representaciones arquetípicas de una serie de valores o cualidades esperados. Quizás Artemisa, ¿no? Recuerdo que le había hecho esa recomendación. No sea la más idónea para usted. Yo le recomiendo que sea Diana Cazadora. ¿Por qué? Porque Diana Cazadora lo que hace es eliminar a todas aquellas personas que sobran, que no son necesarias, es decir, que son objeto de la caza. Al ser Diana Cazadora, siempre se pondrá en el centro de las cosas, es decir, mantendrá la equidistancia justa con respecto a las personas que está a su alrededor, es decir, tomará otra actitud diferente y, por supuesto, conseguirá reducir esa masa que nos hace a todos demasiado iguales o demasiado diferentes.
Efectivamente, gracias, doctora. Efectivamente, esa es la solución. La solución pasa primero por un proceso en el que en el primer momento de ese proceso usted se compara en esa relatividad contemporánea con el resto de los seres, encontrándose como algo minúsculo, pero debe seguir en esa dirección, seguir hasta el infinito, ese infinito, esa infinita nada que es Dios, que es el ser, que son los dioses, y usted, por tanto, convertirse, gracias precisamente a esa infinita minusvaloración, llegar hasta no ser nada y en esa nada, de ese vacío, poder llenarse de la deidad y ser la diosa que usted es. ¿Y qué diosa es? La diosa Diana Cazadora. Pero todos sabemos que una diosa también es una madre de todas las cosas.
Siguiente consulta.
Solsona, 28 de febrero de 2021. A la atención de la doctora Orbajosa y el doctor Zayus. Mi nombre es Miguel Severino, un respetuoso hombre que creía que ya nunca más iba a engancharse por alguien. Todo ocurrió una mañana en el cuarto de baño. Yo estaba afeitándome y cuando me incliné para limpiar de jabón el desagüe, vi algo brillar al fondo. Enseguida desmonté el tubo y me encontré con un anillo de pedida de caballero. Días después, cuando estaba lavándome los dientes, oí un susurro que en esta ocasión salía del váter. Decía, siempre igual. Ahora me da miedo entrar en el cuarto de baño y estoy pensando instalarme el retrete en la terraza, ya que creo que no estoy preparado para enfrentarme a otro susto. A la espera de algún consejo, se despide Miguel Severino.
Estimado Miguel, lo primero, como siempre, gracias por hacernos llegar tu consulta, porque cada uno de estos pequeños relatos que ustedes nos hacen llegar sirve para poner luz en millones de personas y sobre todo para esclarecer qué es lo que pasa en nuestras vidas que nos hace estar siempre tan angustiados. Uno de los motivos por los que vivimos en general con angustia tiene que ver o tiene su raíz en un sentimiento muy básico, que es el miedo, ¿no? Y que ya antes apuntaba el doctor cuando hablaba de lo que supone el turismo para una tribu, ¿no? O para un grupo étnico diferente. El miedo a lo desconocido es la experiencia subjetiva que todas las personas tenemos cuando nos enfrentamos a algo que se sale, que está fuera de la narración cultural en la que hemos sido educados. Este miedo tiene que ver con una debilidad de nuestro sistema cultural que es la necesidad que tiene de, ¿cómo diría yo?, de intentar dar respuesta a todo, ¿no? Y que todo aquello que se queda fuera de su explicación cultural no existe o es mejor dejarla para otro momento. Incluso cuando se producen, ¿no?, esos encuentros con lo desconocido o ese encuentro con todo aquello que se escapa de la explicación cultural y las personas intentamos narrar lo inenarrable, la respuesta social normal está basada en la minusvalorización, en la infantilización o incluso en la criminalización, porque una de las cosas que tenemos muy claras con respecto a la cultura es que es sumamente resistente al cambio. Otro de los aspectos de la cultura es que se aplica de manera asimétrica sobre las diferentes personas que forman parte de esa cultura, de tal modo que algunas están más cerca de los valores culturales o incluso gestionan los valores culturales y otras personas tradicionalmente se van a quedar fuera, tan fuera que en ocasiones forman parte de esa otredad, ¿no? Que puede ser el migrante, que puede ser la mujer que escondida en la cueva, que puede ser el duende que deja siempre, ¿no?, ese ratoncito que me deja una moneda, o incluso aquellas voces o aquellas señales que aparecen en lugares que no están pensados para el encuentro cultural, aunque se desarrolle muchos productos culturales, ¿no?, dentro de la misma, como son los cuartos de baño. Es decir, la descontextualización de los sucesos también genera como esa ansiedad, esa angustia y ese miedo que... Y aquí le voy a dejar paso a mi querido doctor y luego ya retomamos esta idea. Siempre es importante transitar.
Sí, gracias doctora, una vez más por su brillante análisis. Sí, con el tiempo apremia, quiero entrar ya directamente en este asunto, en esta cuestión que nos expone Miguel Severino desde Solsona. Bien, a Miguel le sucede, a usted, señor Miguel, le está aquejado de lo que se viene llamando desde hace tiempo en los círculos psicoanalíticos el síndrome del hombre en la nevera. ¿Qué consiste este síndrome? Bueno, básicamente es en la antropomorfización de lo desconocido, de lo enigmático. Hay múltiples ejemplos en la vida cotidiana de todos los humanos de este síndrome. Por ejemplo, los extraterrestres. Los extraterrestres es algo desconocido, es una dimensión desconocida. Sin embargo, se le antropomorfiza al extraterrestre y se le presenta con rasgos antropoides, efectivamente, humanoides, androídicos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto nos hace que como una balsa de aceite mental, lleguemos a manchar con nuestra psique auspiciadora los vericuetos y las grietas aún no selladas, aún abiertas, esas heridas abiertas de la psique, del alma humana. Se llega a antropomorfizar incluso a Dios, ¿no? Todos sabemos, bueno, pues ya lo decían los antiguos, que si un perro tuviese un Dios, pues tendría forma de perro. Pero como los humanos, ante lo desconocido, también lo antropomorfizamos, pues, por ejemplo, si tenemos un Dios, pues le ponemos a Dios, lo pintamos con barba, ¿verdad? Y con aspecto, con una cara de hombre, ¿no?
Básicamente lo que intenta hacer o explicar el doctor es que aquello que resulta extraño o lo monstruoso, ¿no? Porque lo extraño se acerca a lo monstruoso, para reducir su monstruosidad tendemos a hacer mucho más amables a esos sujetos, ¿no? A hacerlos más humanos. Y por ese motivo Dios tiene un color blanco y una barba espesa porque, bueno, pues es lo más amable, ¿no? Esa vejez amable que hemos o propia, ¿no? O que expresa sabiduría, aunque Dios perfectamente puede ser una morsa. Otro aspecto importante a resaltar es lo caprichoso que resulta el ser humano en muchas ocasiones. Y este capricho es una cualidad intrínseca, ¿no? Con la que nacemos, de tal modo que ante lo desconocido, ante lo extraño, hay cosas que me resultan más agradables y por tanto no me preocupan, y otras, como no me gustan tanto, pues entonces las rechazo. Es decir, que en su narración ha planteado dos sucesos, uno de la del anillo, que no le ha supuesto ningún problema, pero a las voces no, ¿no? Las voces a usted le resultan incómodas, ¿no? Porque entran en la intimidad de su hogar. Si me encuentro un objeto precioso, eso no me importa, pero si alguien sin mi consentimiento entra en mi hogar, entonces esa forma ya me extraña, ¿no? Ya no me resulta deseable porque soy así de caprichoso.
Claro, ya puede usted dormir tranquilo, ¿eh? Eso es lo que es el síndrome del hombre en la nevera, cuando abrimos la nevera y vemos que falta algún yogur o que hay un limón chupado, y ¿qué pensamos? Es más fácil pensar que hay un hombre que vive en mi nevera que no pensar que hay unos entes completamente extrañomorfos, completamente unos alienígenas auténticamente no antropomorfos. Como bien decía, cuando usted escucha voces, porque ahora también tenemos que centrarnos en esto, en esta escucha de voces, sabemos que se esconde mucha sabiduría, ¿eh? También lo sabemos, están los famosos congresos a los que hemos asistido alguna vez la doctora y yo, hemos tenido suerte de asistir, uno hubo en Hannover, que reunía a psiquiatras, reunía a psicólogos, reunía a chamanes y reunía también a la Asociación de los Escuchadores de Voces Internacional. ¿Qué se busca en estos congresos? Pues intentar aunar las diversas vertientes del conocimiento humano. No debe usted, Miguel Severino, por tanto, encontrar en esta escucha de voces ningún elemento ajeno a una sabiduría íntima de una de lo que yo llamaría, ¿verdad?, un efecto radar. Nuestro amigo puede potenciar este don, esta actitud, ¿por qué no fisiológica?, de ser una antena parabólica que recoge esas voces que pueden ser mensajes llenos de sabiduría, mensajes, por supuesto, mensajes del más allá, ¿por qué no?
Así que, como última recomendación, solo le puedo decir: rece. Rece y pida ayuda, porque usted está muy solo.
Sintonizas
Ágora Sol Radio.
Y escuchas
El Consultorio Radiofónico.
Conducido y dirigido
por la doctora Urbajosa
y el doctor Zayus. Siguiente consulta.
Villanueva, 1 de marzo de 2021. Admirados doctores, les escribo con la esperanza de hallar solución a mi problema. Soy una joven bibliotecaria enamorada de la poesía y la cultura. Sin embargo, desde hace 2 semanas he comenzado a sentir miedo a las palabras. Si las veo escritas me producen un repugnante escalofrío y si las oigo se me ponen los pelos de punta y empiezo a temblar de pavor. Aunque solo me sucede con las palabras de los demás, pero no con las mías. Por favor, ayúdenme. Se despide, angustiada y esperanzada, Margarita Sánchez.
Querida Margarita, gracias por hacernos llegar tu carta desde Villanueva. Gracias, un saludo a todos los que desde allí nos escuchan. Bien, como el tiempo apremia, entraré directamente en materia. Este miedo a las palabras, una vez más, procede de un momento de lucidez, de una visión sapiencial trascendente de qué ha ocurrido. Has tenido esa epifanía, has tenido ese momento, esa revelación mística en tu ser y, por tanto, debes enfocar de ese modo tu problema, que no lo es, como a continuación desarrollaré. Efectivamente, es en el libro primero de la Metafísica de Aristóteles cuando comienza hablando de que el inicio del estudio del ser, el descubrimiento del ser, del ente, él se refiere al ente, por parte del humano, se produce mediante un miedo, mediante un... el ser... Aristóteles afirma que el ser humano, cuando se lo descubre, siente un temor, un temblor profundo, profundo en su ser. Y es así que en el Evangelio según San Juan se nos dice que en el principio, así arranca también este Evangelio, en el principio era el Verbo y que el Verbo era Dios. Esa palabra que es Dios. Por tanto, al tener ese miedo que tú dices padecer ante las palabras, has llegado a esa realidad última que es el ser, que es Dios, y lo has descubierto en la palabra. Aunque, ahora bien, a estas teorías ya antiguas, mediante estudios, ya hemos conseguido reelaborarlas y descubrir lo que había de erróneo en ellas. Efectivamente, hay una vinculación entre la palabra, el verbo, con el ser y Dios, pero no se identifican. Lo que se ha descubierto posteriormente es que cuando el ser humano recibe esa revelación trascendente del ser que le trasciende de los dioses, siente un momento de ese temor, de ese horror, y exclama, hace un rugido. Y ese rugido, esa exclamación de temor, es la que inaugura el verbo. El lenguaje. Es decir, el lenguaje nace porque la palabra nace, surge de ese momento de horror ante lo trascendente, ante lo inconmensurable, ¿verdad? De la realidad última y horrorosa que es los dioses, ¿no? Gracias, querido público.
Ay, si es que tendríamos que acabar con la escritura. Tendríamos que acabar con la escritura, con el pensamiento y con las palabras. Es la única solución, Margarita, que soy capaz de decirte en estos momentos. Me ha emocionado mucho tu caso porque no eres la única persona, no estás sola en este mundo. Hay más gente como tú, gente que tiene tan desarrollada su enfermedad que incluso es incapaz de hacernos llegar su carta, es incapaz de ver reflejadas sus propios problemas o sus propios pensamientos en un documento.
Ah, pobrecitos, ¿no?
Efectivamente, querido doctor, pobrecitos, porque al final estamos obligados a comunicarnos bajo unas formas que no son las propias, que no son las naturales. Y usted, que es tan de la mecánica de las cosas, que es tan amante de lo tecnológico, ¿no? y de los robots, debería estar de acuerdo conmigo en que las palabras y el lenguaje escrito suponen a día de hoy una robotización de las relaciones y del pensamiento.
Efectivamente, ese es un tema interesantísimo. Y que sabemos perfectamente que la primera maquinaria, la primera gran prótesis, el primer exocerebro, la primera gran prótesis cultural y la verdadera maquinaria que genera toda la cultura y todas las civilizaciones es el lenguaje y son las palabras. Por tanto, es algo que nos trasciende de una manera cuasi física.
Palabras que, aun teniendo como objetivo desarrollar su pensamiento, no han hecho más que aislar a las personas. Palabras que además necesitan de unos canales de los cuales no somos propietarios ni propietarias. Y palabras que, en una sociedad sumamente tecnológica como la que nos encontramos ahora mismo, suponen el elemento principal que gira a nuestro alrededor. Es decir, que mi relación con el mundo es a través de palabras que me vienen, o a través de correos electrónicos, o de WhatsApp, o de Telegrams, o de las redes sociales, o de prensa, o de... la cantidad de...
Efectivamente, es un bombardeo desde el más allá.
Aleluya, doctor, aleluya, por supuesto, aleluya, porque ante esta situación lo único que queda como posibilidad es plantearle una guerra abierta a las palabras y al lenguaje.
Una liberación, efectivamente, porque hay un segundo término en su carta, Margarita, y es que el miedo le sucede con las palabras de los demás, de los otros.
Efectivamente, pero eso tiene que ver con lo que estaba contando ahora, doctor.
Pero no con las suyas. Margarita no siente miedo con sus propias palabras. ¿Por qué? Esto lo explica muy bien el doctor Suzuki, maestro zen. El maestro zen Suzuki, que en su libro Filosofía Zen explica muy bien y dice que quien habla, él dice que la persona que habla se encuentra, ocupa, mejor dicho, él dice textualmente, ocupa el único punto fijo en un mundo fluido y móvil.
Yo creo que es importante que aterrice un poco más esa idea, doctor.
Por eso Margarita Sánchez, cuando habla, sin ella darse cuenta, ella se siente segura, se siente en ese punto fijo, se siente precisamente desde esa posición, se siente en esa posición divina de la que hablábamos antes,
de la palabra del verbo divino
efectivamente.
Hay otra, pero hay un elemento que también me parece como muy importante y casi alienígena, ¿no? O que parece que forma parte de lo paranormal, que es, bueno, pues los imperativos del lenguaje o la cárcel que supone el lenguaje. A ver, aquí sobre lo... En general no podemos decidir sobre la mayor parte de las cosas, pero una de las consecuencias de este modelo cultural en el que parece que la palabra es la verdad, ¿no? Y el uso y el manejo de la misma establece sentencias y verdades que no pueden ser movidas, ni reguladas, ni maniatadas, nos encontramos con que las personas constantemente se están poniendo en contacto con nosotros y mandándonos mensajes sin que podamos decidir sobre lo mismo. Por tanto, la aversión, la evitación es una estrategia normal porque hay una sobreestimulación de la persona. Y además ella no puede decidir sobre la cantidad de su lenguaje. Por eso su lenguaje, que está menos desarrollado, porque se da más cabida al lenguaje y a los mensajes de los demás que a los mensajes propios, ¿no? La perversión de la empatía, ¿no? O la perversión de la asertividad, que tanto se ha puesto de moda. Tienes que callar y escuchar porque el otro tiene razón o porque la otra tiene algo que te quiere hacer comprender. Ha hecho que no podamos degustar ni saborear nuestro propio lenguaje. De ahí yo entiendo que Margarita no le tenga aversión a sus palabras.
Efectivamente.
¿Qué nos queda aquí? Volver a los aspectos más básicos, ¿no? El lenguaje, ¿no? O el estudio por los psicólogos clínicos y evolucionistas, ¿no? Nos hablan de que el lenguaje pasa por diferentes fases desde el nacimiento. Hay una fase inicial de protolenguaje. Bueno, hay una fase preinicial que sería de desarrollo de pensamiento que no está del todo resuelto. Luego hay una fase 0.5, por así decirlo, que sería la del protolenguaje, que se caracteriza por la existencia de protoimperativos y protodeclarativos. Aquí ya apunta al ser humano maneras, ¿no? Como se te ha presentado que es más importante la intencionalidad que la forma del lenguaje, para luego ya llegar a eso que nuestro querido Piaget llamó el desarrollo de la heteronorma, ¿no? Que es una capacidad de lenguaje ya como pues más con más metarrepresentación, con significante y con significado, con polisemia, con guiños culturales. Este lenguaje, esta fase última, no la entiende nadie. Nadie entiende esta fase última. Los principales problemas que encontramos los psicólogos y las psicólogas en consulta tienen que ver con problemas de comunicación. Por tanto, es necesaria una vuelta al protolenguaje y a los sonidos guturales para vivir mejor y en armonía.
Efectivamente, doctora. Y hablando de Piaget, tenemos que recordar de sus importantes estudios para hablar del desarrollo cognitivo del niño, sus importantes estudios sobre acerca del juego de las canicas. Bien, efectivamente. Bueno,
esto sí. Además, son experimentos que realizó con sus propios hijos y que le acabó costando un divorcio porque Piaget se quedaba con todas las canicas.
Sí, querida Margarita. Recordemos las palabras del científico Clement Rosette. Los humanos no nos dejamos informar. No nos dejamos informar porque, de algún modo, inconscientemente intuimos que esa información, ese bombardeo de palabras, como decía la doctora, de signos, de señales que nos inundan, son algo que viene a darnos forma, a deformarnos, y en nuestra necesidad de libertad nos rebelamos. Queremos ser libres. Gracias. Damos por gracias, querido público que ha venido a vernos.
Sí, gracias a los profesores y a las profesoras que tan pacientemente han aguantado este consultorio. Gracias a ustedes, queridos radioyentes del más allá, por ser fieles seguidores de este programa. Y por supuesto, gracias, doctor, por ser tan buen compañero de viaje.
Gracias, doctor Albajosa. Hasta la semana que viene, todos. Gracias.
Ahora ha llegado el momento de nuestra sección.
El mundo de los fenómenos parapsíquicos y extrasensoriales.
En el programa de hoy, contacto real con seres sobrenaturales.
Buenos días.
Hola, soy Ángela Valdés, la encargada de traer el pastel.
El catering ya llegó.
Ah, ya lo sé, pero falta el pastel. Mire, esto grande, grande, grande que tengo aquí es el pastel. Sí, 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 mire, soy Ángela Valdés, la encargada de traer el pastel.
El catering ya llegó.
Ah, ya lo sé, pero falta el pastel. Mire, esto grande, grande, grande que tengo aquí es el pastel. Como no llegaron a entregarlo antes, pues me mandaron a mí.
Pues a mí nadie me informó.
Ay, le estoy avisando yo. El horno se averió. Y cuando eso pasa, pues las cosas se demoran. Así son los pasteles, así es la vida. Así es que me deja pasar. Sí, ¿verdad?
Ya le dije que no.
Ay, ¿qué cree que traigo aquí? ¿Una bomba o qué? Mire. ¡Bum!
¿What the fuck?
¡Es el pastel!
Hasta aquí nuestra sección de hoy dedicada al apasionante mundo de los fenómenos parapsíquicos.
Volveremos la semana que viene ofreciéndoles a ustedes técnicas y metodologías concretas para mover objetos sin tocarlos.
Doctora Albajosa, hasta la semana que viene, querida colega, y gracias.
Querido doctor Zayus, queridos radioyentes, esperamos que tengan una patológica semana.
Hasta siempre.